Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia Nuestra Historia, festejando nuestros 100 programas, nuestros 100 primeros programas en Radio Nacional. Impresionante, ¿no?
Sí, sí, 100 programas.
Mirá que hemos hablado, ¿eh?
Sí, sí.
Son 100 horas.
Claro.
No menos, son 45 minutos. Menos,
claro.
Pero, si tenemos un tiempo de fútbol nosotros, 45 minutos.
Sí.
Ahí hay un amigo que nos dice que quiere que dure 2 horas el programa.
Ahí está, bien.
Vamos a ver. Por ahora, con que nos anuncien y nos pongan en algún lado que existe el programa, está bien.
Sí.
Vamos logrando, ¿eh? Vamos,
sí,
está
seguro.
Apareciendo mucho más nuestra promo.
Bien.
Así que agradecemos a las autoridades que nos hayan tenido en cuenta. Y porque más que nada lo que queremos es que ustedes se enteren, ¿no? No es una cuestión de egos ni mucho menos, sino que hacemos un programa con mucho cariño y cuanto más gente nos escuche, mejor. Va por ahí la cosa.
Sí.
Y por suerte nos está yendo muy bien, seguimos segundos ahí en la franja.
Sí.
Así que muy contentos con el reconocimiento de la gente.
Uh-huh.
Bueno, la verdad que hemos recibido en el Facebook, en todos lados, muchas felicitaciones por el programa de Troilo. Uh-huh. Fue un placer hacerlo.
Sí.
La verdad que es un personaje tan querible y una música tan maravillosa, ¿no?
Sí,
después
sí.
Me puse a escuchar el disco que hicieron con Piazzolla, qué cosa impresionante, ¿no? Qué impresionante.
O sea, bellísimo.
Qué maravilla, esos dos bandoneones, ¿no?
Cosa
impresionante. Escúchenlo, pues lo van a conseguir fácil en cualquier lado.
Sí, sí.
Es una cosa impresionante.
Como se entrelazan.
Si les gusta la música clásica,
ah,
Además del tango, uh-huh, van a escuchar, algo que no. Bach. Como si fuera Bach.
Claro.
Creo.
Sí, 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 tal cual.
Una cosa así.
Tal cual.
Realmente. Vamos a leer algunos mails.
Muy bueno el programa. Y saludos de San Pedro, dice Leonardo Pascual, que además de mandar un abrazo, acierta con el nombre de la esposa de Troilo, de la recordada cita.
Uh-huh. Digamos cómo era el nombre, ¿no?
Dudui Ida Calachi.
Exactamente.
Sí. Abrazo de Villa Crespo, dice Ana Silvia, que dice, querido Felipe, querido Roberto, eso sos grande de verdad, dice, me refiero a la anécdota que contaste, Felipe, sobre Siriaco y Pichuco.
Uh-huh.
Tranquilo, gordo, que yo voy a menos.
Divino,
fantástica.
Divino,
justamente un grande puede decir eso, uh-huh, y a otro grande. Un disfrute del programa, chochamos, dice. En el berre, lenguaje tanguero también. El tema de hoy amerita el berre, dice. No sé si le llegó a Felipe mi agradecimiento por Mujeres Tenían Que Ser, que me gané hace un par de meses.
Sí, nos llegó muchísimo. Nos encanta que lo disfruten, que lo puedan ganar y leer.
Uh-huh.
Así que hoy hacemos con dos libros, de regalo, 2810, festejando nuestro 25 de mayo y nuestra 100 emisiones, ¿no? Primeras emisiones.
Bien. Bueno, estimados, dice Eduardo Bauer, que acierta, uh-huh, con el nombre de cita, felicitaciones por el programa Historia de Nuestra Historia, que escucho cuantas veces puedo. Como aficionado a la historia, también sigo a Hernán Briense y a Pacho.
Uh-huh.
El libro Mujeres Tenían Que Ser, lo he leído este verano. Muy bueno. Saludos de Eduardo, entonces.
Muchas gracias, Eduardo.
Liliana Fiorilli nos dice, hola, hace bastante que no escribo, aunque los escucho siempre. Y responde el nombre de cita Troilo. El nombre es de origen griego, dice, espero tener más suerte esta vez. Dice, hasta la próxima, Liliana Fiorilli.
Bueno, ya vamos a seguir participando.
Bien.
Si arreglamos, hacemos un sorteo, ¿no? No,
seguro.
No es arbitrario esto. Así que
Marta Clades dice, estimado Piña, dice el nombre de cita, era Ida Calachi, era griego igual que mi padre, por eso mi apellido es griego, dice.
Mirale.
Marta, gracias por el programa y por poder compartir tantas veces iguales puntos de vista. ¿Sí? Noemí de Bahía Blanca, dice, es la primera vez que participo, Felipe y equipo, me agrada mucho este programa, el del gordo Troilo fue maravilloso, dice, y da la respuesta a la consigna. Es de Bahía Blanca y se llama Noemí Naón. Y los ganadores,
sí.
¿Sí? Un ganador y una
varón,
ganadora.
Hace mucho que no ganaba un varón, ¿viste?
Sí, tenés razón. En este caso es Adolfo Valerga,
uh-huh,
¿sí? Que dice su nombre real era Ida Dudu y Calachi, había nacido en Grecia. Felicitaciones por el excelente programa. Propongo que dure 2 horas, por lo menos.
Ahí tenemos al amigo que quiere que dure 2 horas.
Sí, Adolfo.
Adolfo, tenés que pasar a buscar el libro por Mapu 555, igual que
Jorgelina Sotelo.
Jorgelina Sotelo.
Que el domingo escuchó el programa por primera vez, dice. Me gustó muchísimo.
Mirá qué suerte que tuvo. Un poco la primera.
Sí.
Jorgelina y Adolfo pueden pasar a buscar sus libros, 1810, uh-huh, por Mapu 555, entre Lavalle y Tucumán.
Así es.
De 10 a 18. Mapu 555, Radio Nacional, de 10 a 18. Esto queda entre Lavalle y Tucumán. Recuerden que nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Vamos a hacer una pregunta muy difícil. Ya que van dos libros, una pregunta. No, no es tan difícil. ¿Cómo era el nombre de un gran cronista de la época de la colonia cuyo seudónimo era Concolor Corvo?
Bien.
¿Te acordás el libro famoso Lazarillo de los Ciegos Caminantes? Claro. Concolor Corvo, ¿cuál era el verdadero nombre de este autor que nos ha dejado una extraordinaria descripción de la última etapa de la colonia, podemos decir, ¿no? Fines del siglo XVIII. Uh-huh. Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar
y van a ganar dos participantes, uno cada uno, se llevará 1810 con muchísimo gusto dedicado para ellos. También nos pueden seguir por el Facebook, Felipe Piña, página oficial.
Sí.
Y también por www.elhistoriador.com.ar. Nos está corriendo acá nuestro productor porque no llegamos ni por casualidad a mayo del 10. Pero bueno, vamos a tratar de meter un poco la pata en el acelerador.
Bien.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Hablábamos de lo que estaba pasando en Europa y decíamos que había un problema de legitimidad que por supuesto se traslada a América. Es decir, claro. Estaba usando a los carlotistas como una alternativa. ¿Qué pasa con este proyecto? Bueno, que cuando Castelli y Belgrano presentan a través de Rodríguez Peña un proyecto de constitución, porque la idea era hacer una monarquía constitucional, la infanta Carlota sale corriendo porque era lo más autoritario que había, absolutamente absolutista, valga la expresión, así que no quiere saber nada y echa para atrás ese proyecto, y se echan para atrás también otros patriotas, y ahí comienza entonces a pensarse, bueno, directamente en otra cosa, ¿no?
Pero es una buena medida, es decir, bueno, un rey sí, pero con este límite.
Con este límite, exactamente. Una monarquía constitucional, con una constitución altísimamente progresista, muy liberal en el mejor sentido de la palabra. Y bueno, así las cosas empiezan a juntarse, estos muchachos que se venían reuniendo, y la consigna era, bueno, cuando caiga el último eslabón de poder de España vamos a actuar, ¿no? Por lo menos así estaban comprometidos todos, y el propio Saavedra es el que manejaba más los fierros, el jefe de Patricios, sí. Digamos, dice, bueno, yo sí, el día que sepamos efectivamente que cayó la Junta de Sevilla, vamos a empezar a actuar, ¿no?
Claro. Cada vez que llegaba un barco.
Claro, exactamente. Sí, sí. Y van llegando barcos que van dando noticias de caídas de ciudades muy importantes, Gerona, etcétera, hasta que llega este famoso barco inglés el 18 de mayo de 1810, un poquito antes, pero sí. Se da a conocer la noticia el 18 de mayo del 10, donde todas las gacetas son secuestradas por la gente del virrey, pero había un infiltrado que da a conocer la noticia. Cayó la Junta de Sevilla, que había caído en enero en realidad, pero como ustedes saben había un gran atraso en los barcos y todos esos viajes. Y ahí comienzan las reuniones interesantísimas, ¿no?
De ahí que los monopolios informativos son malos.
Claro, exactamente, siempre son malos los monopolios informativos, ¿no? Y en este caso había un monopolio informativo que era el del barco, claro. O sea, si no llegaba el barco no te enterabas de nada. Así que empiezan las reuniones en la casa de Rodríguez Peña, en la casa de Pueyrredón, la famosa jabonería de Vieites. ¿Qué se debatía? Bueno, ¿qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Por un lado lo jurídico, así que claro. ¿Qué le vamos a contar al mundo y al país? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Qué ingeniería jurídica le vamos a dar a esto, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo vamos a actuar militarmente? Lo primero que se hace es pedir una reunión con el virrey donde le van avisando, ¿no? Mire que... porque el virrey saca un bando, ¿no? El 18, que es un bando completamente mentiroso, donde dice que está todo bien, que no va a pasar nada, que estas colonias le deben obediencia, que siguen sujetas a su persona y a Fernando, etcétera, etcétera, y a la Junta. Y al Consejo de Regencia, que se ha conformado, que es un consejo ultraconservador, porque una noticia muy importante que llega en ese barco es, cayó la Junta de Sevilla, se creó el Consejo de Regencia. Un consejo ultraconservador, al que los patriotas, por supuesto, no quieren reconocer ni están dispuestos a someterse, ¿no? Entonces ahí es donde empieza estos debates muy fuertes y esa doble discusión, la acción militar, cómo va a ser, y la acción política. Se llega a una conclusión, y era que justamente una manera de eludir la obediencia al Consejo de Regencia era declararse fieles a Fernando. Lo cual, digamos, no implicaba nada, pues Fernando estaba preso de Napoleón. Napoleón estaba en su mejor momento. Hasta 1812 lo seguirá estando, digamos, en cuando empieza la campaña de Rusia, ¿no?
Sí.
Por lo tanto, se suponía que este señor Fernando no iba a volver nunca más al trono.
Uh-huh.
Así que no era una mala cuestión y zafábamos claramente de rendirle sí obediencia a algo que existía legalmente y jurídicamente, que era el Consejo Regencia.
Claro.
Entonces era una maniobra políticamente muy correcta, tramposa, por supuesto, y pero que era ganar tiempo también, ¿no?
Claro.
Esta era la cuestión. Y además de lo que Inglaterra estaba dispuesto a soportar, ¿no? Yo publico en 1810 una larga entrevista de un revolucionario que probablemente sea Matías Irigoyen, un hombre que va a ser un diplomático importante, con Stratford,
sí.
Donde Stratford le hace unas preguntas impresionantes y el tipo le dice, ¿qué vamos a hacer? Stratford pide todo el tiempo que no declare la independencia, le pide cordura, que no se extralimiten, que Inglaterra va a tener en todo caso una actitud tolerante, nunca de apoyo a la revolución decididamente, porque tiene que mantener a su alianza con España, contra
claro.
Napoleón, ¿no?
Claro.
Por lo tanto, le avisa que Inglaterra no va a salir a apoyar la revolución, ni que va a reconocer a la nueva república, ni nada que se le parezca, que en todo caso no va a hacer nada en contra de, y que va a hacer buenos negocios con ellos, por supuesto, pero que cuidado con hablar de independencia, con apurar los tiempos, etcétera, ¿no?
Porque la alianza más importante la tiene allá en Europa.
La tiene en Europa con España y, bueno, lo que va a ser la Santa Alianza y todo este grupo de poder que tiene
claro.
allá. Pero, por supuesto, como pasó en toda América Latina, le dan señales a los revolucionarios de que vayan para adelante, porque también se les abre un mercado impresionante, porque todas las juntas de gobierno que van de México a Buenos Aires, lo primero que hacen es abrir el comercio, ¿no? Por lo tanto, Inglaterra quiere estar y va a estar presente, aunque recién nos reconozca, por ejemplo, como nación independiente en 1825, después de haber firmado un empréstito, ¿no? Como el de 1824. Como bien dice Eduardo Galeano, las naciones americanas nacen endeudadas también, ¿no?
Claro.
Este es un dato, pasamos de la dependencia española a la dependencia británica, cosa que es muy interesante también, ¿no?
Y el primer reconocimiento como sujeto de derecho es económico.
Absolutamente, claro. Claro, porque la firma de un tratado como la deuda, por ejemplo, es un reconocimiento que viene del lado económico, además de un sometimiento, porque
uh-huh.
estás en carácter de endeudado, ¿no?
Claro.
Bueno, hay así las cosas, grandes debates, muy ricos, muy interesantes. El virrey, que actúa con una gran soberbia, además era sordo, o sea, había quedado sordo en Trafalgar, uh-huh. así que era bastante complicado hablar con el hombre, ¿no?
Sí.
No era fácil, además no quería entender.
O sea que no hay peor sordo.
Hasta que, bueno, lo van apurando. Hay conversaciones muy duras, muy ríspidas entre Castelli, Rodríguez Peña y el virrey. El virrey se quiere de alguna manera apoyar en Saavedra, quien ve como más moderado. Saavedra dice, no cuente conmigo tampoco. Usted no tiene fuerzas para reprimir al pueblo, le dejan en claro que está solo. Que ni siquiera los regimientos propios de los españoles, andaluces, todos estos, el cántabro, los demás,
claro.
tampoco están dispuestos. Así que está solito el hombre. Se niega a convocar al cabildo, le piden la convocatoria al cabildo. Y ahí aparece un actor social nuevo que es una parte del pueblo, que son los chisperos o la legión infernal, que le van metiendo presión, muy particularmente el día 20 y el día 21, para que convoque al cabildo, y se produce finalmente, no solamente por esto, sino porque el tipo sabe que no tiene resto político, o sea, no solo por la presión, que es una presión importante, sino que se da cuenta que no tiene ni fuerza política, ni tiene con qué reprimir, y que está solito el hombre,
sí.
¿no? Ahí se produce la convocatoria al cabildo. Hay varias cosas interesantes para señalar. El cabildo del 22 de mayo. Una es la cuestión de la impresión de las invitaciones, que estaba a cargo de gente revolucionaria, o sea que imprimen de más. Ahí no es que se falsifiquen, pero se imprimen de más y se las reparten a gente que no tendría que haber estado en el cabildo, porque no eran vecinos, por ejemplo,
claro.
propietario, etcétera.
Claro.
Y después el derecho de admisión ejercido por la Legión Infernal en las esquinas del cabildo, donde balanceaban de alguna manera para dejar entrar a algunos del bando realista, pero sobre todo trataban de dejar pasar a los propios, ¿no? Por eso que la votación va a salir finalmente, después de esos arduos debates entre Lué, el obispo
sí.
ultrarreaccionario que representaba al virrey Cisneros, y nuestro gran querido orador Juan José Castelli.
Sí.
Ahí hay que, ya que no, se nos va acabando el tiempo, hay que decir un par de cosas que me parece que son interesantes, ¿no? La postura de Lué,
sí.
por lo menos tres o cuatro posturas que definen el debate. Lué, que dice, mientras haya un español en América, los americanos le deben obediencia, y que no se le ocurra a un país conquistado sublevarse contra un país conquistador. Y ahí le responde claramente Castelli primero que la soberanía ha vuelto al pueblo, que el pueblo asume en sus manos y que pretende formar una junta. Y después que si esto es así, que un país conquistado no se puede sublevar, que le diga a los suyos en España que se rindan ante Napoleón, entonces que no peleen más, ¿no?
Sí, sí.
Así que va debilitando sus argumentos, se llega a la conclusión de que hay que sacarlo a Cisneros y aparece el fiscal Villota que dice que Buenos Aires no tiene derecho a decidir por todo el virreinato. Y finalmente Paso que dice esto de la hermana mayor, ¿no? Que asume la cuestión de la hermana mayor.
Ahora, lo que decías hoy, ¿no? El tema de qué interesante era la historia que no nos contaron.
Apasionante.
Porque este debate es jurídicamente muy moderno.
Totalmente.
O sea, para la época, o sea, se cruzaban todas las doctrinas más modernas que había de lo jurídico. Y Paso termina aplicando esa figura de la gestión de negocios. Diciendo, bueno, está bien, nosotros no podemos, pero vamos a hacer esto y después vamos a informar a todos.
Después consultamos. Claro. La hermana mayor asume este compromiso y después consultamos, efectivamente. Claro. ¿No? Bueno, ese debate es un debate, además es interesante hablar del clima, ¿no? Tenemos ahí testigos que hablan de insultos, de empujones, muy lejos de esta imagen de todos caballeros así, muy, muy recatados, y tiene la palabra, discúlpeme, se insultaban, se agredían, bueno, fue, imaginate, estaba decidiendo el futuro, ¿no? Claro. O sea, que no era tampoco chiste. Bueno, termina la votación ganando ampliamente la postura por la institución del virrey, con algunas diferencias, digamos, un sector que dice que tiene que elegir el pueblo a quién debe suceder al virrey, ¿no? Y la postura más conservadora, que en definitiva es la que gana, que es la que apoya a Saavedra, que es la de que el poder tiene que pasar al cabildo, ¿no? Que es un error que se va a pagar en algún momento en cuanto a darle ese poder al cabildo, porque el cabildo asume de cierta forma eso. Además hay una falsificación de las actas el día 23, ahí pongo el documento en el libro, se falsifican las actas y se cambian los números de votación en favor del virrey, lo cual habilita la conformación de una junta, la famosa junta del día 24, presidida por el virrey Cisneros, que era evidentemente una provocación, donde incluyen a gente como Castelli y Saavedra en esa junta, ¿no?
Que hasta el momento en que vos lo habías contado, parecía que era como inexplicable que hubieran aparecido en función de esa votación esos resultados.
Exactamente, ¿no? Así que esta junta es la que termina de provocar las iras de todo el mundo. La decisión de actuar firmemente, desconocer completamente por parte de todos los regimientos lo actuado por esa junta, quitarle todo apoyo, cae por sí sola hasta que, bueno, por la presencia popular, la presencia militar de estas milicias, las presiones políticas, el virrey decide renunciar, cosa que va a ocurrir el 24 a la noche, 25, digamos. De ahí tenemos entonces la jornada del 25 de mayo como el día del cambio de gobierno. En el medio, evidentemente, hay tironeos muy fuertes. El virrey que no se quiere ir, esa famosa frase de Belgrano, si no se va a las 3 de la tarde los vamos a tirar por la ventana de la fortaleza, ¿no? O sea, ya perdiendo, evidentemente, la... Guido se sorprende, ¿no? Un tipo muy tranquilo como Belgrano, dice, perdió su habitual compostura Manuel Belgrano y amenaza con tirarlo por la ventana, fuerte. Bueno, el hombre opta por renunciar.
Con defenestrarlo en el sentido literal.
¿No? Recordando a Praga, ¿no? La famosa defenestración de Praga. Bueno, acá, defenestrarlo. Y bueno, viene esa jornada del 25, donde ahí sí tiene una gran presencia la Legión Infernal, los grupos estos de orilleros y chisperos, como se lo llama. La cuestión de la escarapela, que es probablemente una cinta de algún color, algunos dicen celeste, otro blanca, que era para distinguir a los propios, ya que había tantos infiltrados mandados por el virrey todavía para hacer confundir a la gente en la plaza, ¿no? Y además la ocupación literal del cabildo por estas bandas de agitadores y patriotas que en determinado momento irrumpen en la sala capitular cuando las cosas iban demorando, ¿no? Y no aparecía la conformación del nuevo gobierno de la mano de Beruti, cuando irrumpe y dice, esto ya pasa de juguete, si quieren que venga el pueblo va a entrar, vamos siendo, tiene 10 minutos terminar con esto. Y ahí es donde finalmente, es muy gracioso todos los relatos, porque dicen la mano de Dios, recordando a Maradona.
Sí, seguramente.
Mira. Varias de textos que dicen la mano de Dios escribió los nombres de la Junta, de los integrantes de la Junta, ¿no?
Pero eso es pariente. Mira, hoy cuando arrancábamos el programa hablabas de los que habían puesto el eje en saber si era abstemio o no, José Bonaparte. Bueno, el tema de los paraguas nos ha ocupado más que el tema político durante muchos años.
Pero, ¿qué te parece? Lo decimos porque ya, obviamente, ya que estamos, eran carísimos los paraguas, así que había pocos paraguas en la plaza, ¿no? ¿Qué importa quién es el tipo que pone los nombres? Obviamente fue por consenso. Entre los que estaban ahí consensuaron, bueno, estaba vos, pero no cualquiera. Va representante del sector terrateniente, eclesiásticos, comerciantes, abogados, es decir, el poder, una foto del poder de aquel momento es lo que está representado en la Junta de Mayo con un presidente militar, como Saavedra, un hombre que era comerciante, relativamente terrateniente, y un militar, el militar más importante que tenía Buenos Aires en ese momento, ¿no? Jefe de guerra y gobierno y secretario, segundo hombre de la Junta, Mariano Moreno, alguien que pensaba completamente distinto a Saavedra, cosa que se va a ver sobre todo sobre la marcha, ¿no? A partir de que se empiece a gobernar y ahí van a aparecer las grandes contradicciones. Evidentemente empezaba un momento muy importante y, como decía, le hace decir Alberdi a Belgrano, estamos locos, ¿no? Belgrano dice en una obra de teatro maravillosa sobre la Revolución de Mayo que escribe Juan Batista Alberdi, dice, estamos locos, y hace todo un discurso hablando de la soledad de esa gente a nivel estratégico regional. Montevideo en manos españolas, el Alto Perú en manos españolas, el Renato del Perú activo y ya dispuesto a mandar expediciones, Chile en manos españolas, el Paraguay rodeado por los cuatro costados, derrota en México, o sea, estábamos solos, ¿no? Esa fue la osadía revolucionaria a la que estamos celebrando y conmemorando el 25 de mayo. Nos volvemos a encontrar el domingo. Muchísimas gracias. Hasta el próximo domingo a la 1:15.
Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña. Co-conducción, Roberto Martínez. Producción, Martín Piña. Archivo, Mariano Faín. Locución, Fabián Montana. Edición, Martín Mesuti.
Ya el sol del 25 viene asomando. Ya el sol del 25 viene asomando. Y su luz en el plata va reflejando, y su luz en el plata va reflejando.
Oigo, ya no anuncia la voz del cañón.
Hicimos al tope nuestro pabellón y las campanas mezclan sus alborotos al de las dianas.
¡Fuerza, Benito, ahí!
Viva la patria, se oye, y el clamoreo. Viva la patria, se oye, y el clamoreo. Y nos entra en la sangre cierto hormigueo. Y nos entra en la sangre cierto hormigueo.
Al pueblo, al gauchaje,
hace el entusiasmo vibrar de coraje. Y hasta parece que la estatua Belgrano se estremeciese.
¡Fuerza, Benito, ahí!
Al blanco y al celeste de mi bandera, al blanco y al celeste de mi bandera, contemplo victorioso la cordillera, contemplo victorioso la cordillera.
A traerte laureles cruzaron los Andes,
San Martín, Las Heras, Soler y otros grandes. Y ya paisano fueron libres los pueblos.